Esto es La Charamusca.
Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre de El Salvador, grabado del estudio A.2 en Antiguo Cuscatlán de SM Medios en El Salvador, para todo el mundo. Este Roy para ustedes, un poco atropellado. Marcito, buenas noches.
Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 532, grabado el martes 3 de abril del 2018. Qué rápido este año, siento que ha sido el año más rápido que he sentido que ha pasado. Estoy súper contento de tener una casa llena y contento de tener un montón de productores ejecutivos. Así que gracias a Jaime Mira, el Mira Law Group de Oakland, California, el Grupo Mira de Santa Tecla, a Mario Girón, a la familia Vázquez, que están escribiéndonos en el YouTube en este momento, a Mario Girón, a José Paneo Gutiérrez, a Jessica y a Carlos Alexander Sorto González, que es la primera vez que se apunta como productor ejecutivo. Así que bienvenido. Él aprovechó la oferta de los precios bajos de productor. Es más, hemos tenido tan buena respuesta que hemos decidido extenderlo un mes más. Así que tiene chance.
¿Cuál es la promoción?
Que por un dólar por episodio. Nice. Ese precio es inaudito.
Sí, sí. Nunca antes visto.
No, nunca. Así que aproveche, visite lacharamusca.com, aprieta el botoncito de donaciones y apúntese ahí para unos 5 episodios de un solo, va. Bienvenido, iba a decir Guillo, pero no, bienvenida Ale.
Hola. Aquí estamos extrañando al Guío, que nos dejó bajados a última hora.
Con los colochos, hechos.
Nos dejó, sí, con los colochos hechos. Miren mis colochos, medio
miren
hechos.
Los míos.
Sí. No, mentira. Guío, te extrañamos. Tuvo ahí unas situaciones familiares. No familiares. Infantil. No, infantiles tampoco. Situaciones de niños que se le complicaron.
Ah, sí.
¿Explicó algo más o...?
Sí, ella nos dio la explicación. Niños dormidos, niños con entreno de fútbol, entonces...
Es que está solito, entonces el pobre está...
Y está de papá soltero. Pero
yo estuve solito toda la semana pasada.
Pero bueno, te extrañamos.
Es que hay quienes manejan esa soledad de diferentes maneras.
Soledad. Pero bueno, estamos bien contentos de tener casa llena con invitado de lujo. Y no solo invitado de lujo, sino que productor ejecutivo.
Estamos en auditoría.
En auditoría,
en
otra
auditoría.
Vez. Así que bienvenido, Jaime.
Muchas gracias. Es un honor y un placer estar con ustedes en el estudio
A.2.
A.2, exacto. No, y es que se ve el upgrade que se le ha hecho. O sea, me encanta ver que las contribuciones de los productores ejecutivos
se están poniendo,
se están poniendo un buen uso. Entonces, quería venir a ver esto y agradecerles. Y yo creo que la oferta que Omar mencionó está buenísima. A ver que reengancharse.
Sí, perfecto, perfecto. Ese es el espíritu. Queríamos traer a Jaime para que diera testimonio y realmente cómo se invierte todo.
Yo le contaba a Robbie desde que agregué productor ejecutivo a mi currículo. O sea, mi vida ha cambiado. Tengo mejores Excelente. Trabajos, mi señora sonríe más seguido, los niños me respetan. Sí. O sea, es fenomenal.
Sale bien en el colegio.
Los pajaritos vuelan encima del carro y le dicen, no, ahí no.
Ahí no.
Se van para otro lado.
Fantástico.
Yo casi siempre me sobrecomprometo con cosas, pero hice el calendario de cumpleaños.
Oh,
¿se acuerdan? Sí, se los mandé.
Sí, 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 lo vi.
Pero lo que debemos hacer es como un diploma. ¿Saben? Como cuando los doctores y todas las profesiones, no sé si todas, pues, pero la gente tiene sus diplomas. Debemos hacer un diploma de
productor ejecutivo. ¿Sabe qué? Aprovechemos, tomemos la foto de Jaime en el estudio y le hacemos el diploma con foto. Así ya es productor ejecutivo verified.
Ajá, cabrón. Eso tenemos que
hacer. Fíjate que tenemos a Jessica verified y tenemos a Jaime verified.
Ajá.
Y Susi ya ha estado aquí.
Susi ha estado aquí también.
Sí, Susi ha estado acá también.
Entrevistada en el programa.
Sí.
Solo ha venido a dejar...
A dejar pizza para empezar, que se le aprecia también eso.
Sí.
También admite la verificación.
Sí, admite, verified. Pero no,
ella estuvo con nosotros también allá en el café.
También en el macchiato.
En macchiato.
De grata recordación.
La Susi.
Sí, ella llegó con...
No,
con...
ella no es Susi.
No, allá llegó Magda Lugo.
Ah, Magda llegó, sí, sí.
Con el hermano.
Sí.
Susi nos trajo acá... Las pulseras y las cositas aquellas.
Nos trajo unas varias cosas nos ha mandado Susi aquí al estudio A.
Empezando con la pizza.
Esa sí. fue la primera.
Pero también cuando hicieron el episodio 500, creo que llegaron varios.
Ah, lo hicimos en Cadejo.
En Cadejo, sí. Pero ahí no llegó Susi.
No llegó Susi, pero sí llegaron varios de nuestros oyentes y amigos que están en el chat. Llegó, yo sí. creo que... Levante la mano quién llegó esa vez. Pero estaba Carlos Melgar.
Por supuesto, Neto Melgar, Vázquez, no, gran productor ejecutivo. Sí lo tuvimos en el show a Neto Vázquez, lo único que lo tuvimos en video. Así que tenemos el video de Neto.
Así que ya está, él sí ya está también.
Sí, ya está verified. Ya. Uh-huh. Ah, por cierto, Neto está bien.
Tiene una
crucita.
Está bien.
Una cruz.
No, entonces preparen los diplomas y los que están en el extranjero, yo me los llevo y se los mando desde ahí.
Ya.
Fabuloso. Sí, desde ya se los mandamos.
Hey, chivísimo.
Nice.
Hoy necesitamos un diseñador que haga los ropas.
Saludos, Carlos. Por suerte, creo que conozco a alguien.
A Carlos y a Henry Angulo. Hey, Henry.
Hey, bienvenido, Henry.
Bueno, nice. es hora que también don Jaime nos presente la caja.
Ah, sí.
The box.
Es show and tell. Este es show and tell esta noche.
Pero es que, ¿dónde está la otra camarita? Ah, ya me dijo
que no. No, fíjese arruinó. Que no la, no me, cuando la conecto se me descombobula todo ahí. Pero, esta cajita que nos trajo Jaime, dice John Dewar and Sons, ¿verdad? Es un whisky, Fine Whiskey Emporium, dice la caja. Pero está viendo que es una caja para cigarros, para puros, ¿verdad?
Para puros.
Tiene su medidor de humedad y toda la cosa.
Correcto.
Es también bonita la caja.
Y,
pero...
y acá te explica cada uno de los whiskies con el tipo de puro que tú debes de acompañarlo.
Es un maridaje de puros y whisky.
Sí. Ahora me van a disculpar, los puros me los quedé yo. Eso los van a tener que contribuir ustedes.
Sí, eso de todos modos no puedo yo.
Sí.
Bueno.
Y entonces, yo no puedo fumar.
Eso fue por eso que los dejamos.
Sí, sí, sí.
Sí, cuando seamos con el whisky.
Fabuloso.
Sí. Buenísimo.
Mira, ahí tiene todo lo que las notas de...
Yo digo que cada uno de ustedes se quede con una botella y a mí me dan la caja. No, mentira.
Para dormir, Ale.
No, qué mala onda si no soy tan chiquita.
Está.
No,
ya esto ya pasa a estudio A.2.
¿Cómo se llama? Activos.
Activos del estudio.
Ya pasa el inventario.
A la par del perico, quizás. Que si quieren saber qué onda con ese perico, ahí tienen que ver Comiquicos, ahí explicamos.
Ah, la historia del perico. Aquí no hemos explicado la historia del perico.
Nope.
No, esa no sé si la deberíamos. Nos van a quitar el rating limpio.
Sí, aquí
nos
va a quitar el rating limpio, pero pueden escuchar los comiquicos solo.
Sí.
Ahí chivo, mil gracias.
Muchas gracias, don Jaime.
Muchísimas gracias. Y no sé si quieren, la aperturamos acá o quieren roncito o.
Bueno, yo digo que ya que está aquí.
Le hagamos los honores, ¿verdad?
Pues sí, no ha venido desde tan lejos para.
Solo verla.
Para acumular aquí.
No. Pero sí, ¿cuál de las tres botellas van a abrir?
Pues yo estaba pensando que esta que es single malt se ve.
Se ve bien.
Se ve que llama la atención.
Así que.
Me encargo en abrir esto mientras usted.
Sí.
Le estaba haciendo ojitos a Omar.
Sí. Ahí...
Vale, mientras Omar abre la caja. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué hablamos?
Mira, vacaciones.
No, ¿desde cuándo está aquí? Cuéntenos.
Llegamos el viernes.
¿Antes de la vacación o este?
No, es este viernes. Sería el Viernes Santo. Entonces están conmigo mi esposa y mis dos hijos.
Saludos.
Mi hijo y mi hija.
Saludos a toda la familia.
Gracias. Entonces llegamos el viernes. Nos fuimos a la playa desde ese momento. Y ahí estuvimos viernes, sábado y domingo. Fue un fin de semana muy santo en la playa. La pasamos muy, muy bien. Mi señora y mis hijos están encantados con el país, con la gente, con la comida, con la playa. El día de ahora trabajé un poquito, pero ya me hicieron prometer que mañana no trabajo. Tengo que estar en casa con ellos. Así que estamos disfrutando de nuestro país y pasándola de maravilla.
Vaya, qué bueno. ¿En qué playa estuvieron?
En San Blas.
Ah, bonito.
Sí.
Qué chivo.
¿Y usted qué hizo en vacaciones? ¿Fue a la playa?
No fui a la playa. Estuve en... sí, aproveché un par de días para ordenar la casa. Hacer lo que... lo que, ¿cómo se llama? En Estados Unidos le llaman el spring cleaning, ¿verdad? Aproveché para sacar un montón de cosas y eso que no tengo demasiado tiempo de vivir en mi casa, o sea, 2 años, pero fuera de paja uno va acumulando un montón de cosas sin darse cuenta. Entonces, aproveché para sacar un montón de cosas para regalar. Quiero organizar un garage sale que no es muy común acá, pero quiero ver cómo me va. Tipo en mayo, entonces aproveché a hacer eso un par de días. Luego también tuve que ayudar a mi abuela con mudanza de casa y eso...
¿Se está mudando?
Ya se mudó de casa, entonces... Bueno, Robby no me dejará mentir, ya pasó por eso hace poco.
¿Verdad? Sí, y, hace poco.
Bueno, igual es complicado, pero ya el jueves me pude relajar un poco. Hicimos una barbacoa en la casa de unos amigos y el viernes hasta el domingo estuve en Los Naranjos.
¿Fue ahí, hasta allá arriba?
Sí, el clima estaba súper rico porque aquí en San Salvador estaba haciendo un calor increíble, ¿verdad? Toda la semana. Pero yo me fui a Los Naranjos, a la cabaña de un amigo y súper tranquilo, súper relajado, bien... No sé, estuve como tranquila la semana, jugando juegos de mesa en la cabaña.
Eso hablábamos ahora.
Y... ¿Qué juegos de mesa? Yo quiero saber cuál es top 3 juegos de mesa. Si tuviera fin del mundo, solo se puede llevar 3 juegos de mesa.
Pero
y
fíjate que Ale juega...
Es que le voy a contar algo.
¿Qué juego se lleva?
Ale juega de los de nueva generación,
pero
¿verdad?
This is something that you don't know about me. O sea, esto es algo que ustedes no sabían quizás de mí, nunca lo habíamos hablado. Yo no soy muy buena para los juegos de mesa. Yo no soy muy fan para los juegos de mesa. Yo prácticamente crecí como hija única. Mis hermanos, yo les llevo a mis hermanos.
O sea, que su juego de mesa solitario.
Era solitario, ¿verdad? Y mi abuela me pedía que jugara con ella Rummy Cube. Y entonces,
Rummy Cube es chivo.
Es chivo, pero era una obligación jugarlo, casi. Entonces no me encantó. Entonces, no sé, algo pasa conmigo y habría que investigar si los que son o hijos únicos o hay una diferencia muy grande, tenemos problemas con los juegos de mesa, porque yo siempre me definía como que no me gustan los juegos de mesa y me puedo poner o súper competitiva y cuando no gano medio me enojo. Soy de esas personas. Mm-hmm. Lo siento por... Pero
bueno. ¿Cuál estrés se lleva?
Ay.
Aunque se enoje.
Scrabble.
Uh-huh. Bueno.
Catán, que es el nuevo que estamos jugando.
Es buena, me gusta. Settlers of Catán.
¿Y usted ya lo jugó?
Sí.
Ah, vaya, pues ya tenemos más gente con quien jugar. Vaya, Catán me gusta, pero Catán es un juego súper pierde amigos, o sea, pierde todo, ¿vea? Es súper competitivo. Entonces, Catán y el otro... Me voy a llevar el Rummy Cube, vaya.
Para recordar cuando jugaba con la abuelita.
Sí, cuando jugaba con mi abuelita.
Jaime, sí. 3 juegos que te llevas a la isla.
Bueno, primero que todo, el problema de ser súper competitivo y enojarse, yo creo que no tiene nada que ver con ser hijo único. Mis hijos son 2 Ajá. Y tenemos el mismo problema. Le comentaba a Robby ahora que nosotros como familia no podemos jugar. O sea, comenzamos el juego, pero de una forma u otra terminamos peleando.
Entonces, cualquier juego.
Casi que cualquier juego. Ahora, somos buenos para jugar con otros amigos. Si vienen otros amigos a casa y mezclamos los equipos.
Los equipos, no hay problem.
Problema. No hay problema. Como que nos portamos bien cuando nos están viendo, pero cuando estamos solitos, como que sale lo que somos. Y la verdad que no recuerda. A menos que el único juego que jugamos bien es uno, porque uno son juegos que son rápidos. Pierdes uno, ganas el siguiente.
Sí.
Pero en ese sentido, en casa tenemos el mismo problema.
Okay.
Ahora, los 3 juegos, yo creo, Risk, que es un juego que me encanta, aunque también es un juego que pierdes muchos amigos y es un juego que dura horas, o sea, le debes dedicar mucho tiempo. Uno, porque es el juego que podemos jugar y todavía ser familia cuando terminamos. Y cuando yo estaba pequeño, jugábamos un juego que yo no sé si existe o no existe. Yo recuerdo que en mi pueblo lo hacían. Se llamaba No te enojes.
Ah, claro,
sí,
no te
claro,
enojes.
No te enojes.
Bueno, sí, entonces, no te enojes.
Pero yo no lo he visto después de eso.
Pero como ese, recuérdenme, era el que eran 4 o 5 colores y todo llega al... Solo vas avanzando.
Sí, pero
había
la cosa...
una versión con la chibolita que le decía...
Sí.
que lo apretaba y el dado estaba dentro de un como un domito plástico.
Sí. Y todo el punto de juego es...
Que sus cuatro fichas lleguen al centro.
Son cuatro fichas, eso era, ¿verdad?
Pero usted tiene que tener un 6 para sacarla de su casita.
Ya.
Entonces, cuando usted saca 6, puede sacar una ficha.
Uh-huh. Y vea que hay alguna cosa, una regla, o corríjanme, que digamos, si estoy a 3 casillas de llegar, si me sale 4, me regreso.
Eso no me acuerdo.
Pues es una
variante.
No me acuerdo.
Lo que sí es, no se llama no te enojes porque están los cuatro hubs de donde salen. Ajá. Entonces todos vamos persiguiendo a alguien, pero también nos van persiguiendo.
Ajá.
Entonces si de repente alguien nos cae en donde nosotros estamos o incluso nos pasa, nos manda de regreso.
Vas hacia afuera y vas de regreso.
Y volvés a empezar.
Sí.
Entonces es una gran cólera porque a veces uno siente que ya va avanzando y de repente lo alcanza y ¡ay, de regreso!
No, y a veces para sacar
mira,
un 6.
El Guío está. ¡Ey, Guío, estás conectado!
Ese es el que sorpresa. Yo conocía. Mira, se llamaba Trouble.
Trouble.
Mira, Guío, yo no me llevaría, no te enojes.
No te enojes, se llevaría la Ale.
Ni me acordaba cómo era. No, pero espérese, Omar, ese es muy tecnológico.
No, ese no.
Ese
sí, que yo tenía, que era... Pero era el mismo.
No, pero que tenía la gente normal era de cartón.
Sí, en mi pueblo los hacíamos.
De cartón.
Ocupábamos tuercas, se pintaban las tuercas de diferentes colores.
Sí.
Y yo tenía las tuercas azules, las tuercas rojas.
Se llama Sorry, ese es.
Ese es Sorry.
Ese que está tocando ahí.
Disculpen, también le decían disculpe.
Pero queremos ver el tablero de ese.
Ahorita lo voy a buscar.
No,
Guío, fíjate que estoy bien contenta que te conectaste porque yo siento que nunca nos escuchas. O sea, solo cuando estás aquí, pues. Eso me acuerdo
sí,
yo.
Sí.
Ese lo comprobaré que en Las Vegas. Ajá.
Ese.
Sí. Cabal.
Ahí está,
chivo, ese es.
Si lo ven en el stream.
Vaya, pero ¿en qué parte le tienen que pasar? Ah, es que era todo el tablero.
Sí, darle tienes toda que darle la vuelta.
Es que si avanzaban y te pasaban a ti, entonces tú regresabas al inicio.
Y para poder entrar, tenías que entrar exactamente en el espacio y ya estando adentro no podías saltar sobre uno de los tuyos.
O sea, que tenía que salir el número
exacto. Y mientras,
eso es lo que me acordaba yo, que te tenía que salir el número exacto.
Y mientras tú estás esperando ahí, el resto de los jugadores te están siguiendo tratando de
votar y volver a empezar.
Sí. Y porque a veces tienen varias fichas afuera. Si no les cae el número que necesitan para quitarte, mueven otra y se quedan todavía atrás de ti
tratando. Bye, Omar. ¿Cuáles juegos te llevas tú?
Fíjate que yo me llevaría uno que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos igual, porque es un juego que se puede jugar en la familia y desde bien pequeñitos lo pueden jugar, lo entienden rápido los niños. Y como dice Jaime, es un juego que no te puedes enojar tanto porque... Ya pasó. Ya estuvo. Ahorita vamos con la siguiente ronda.
Siguiente.
Y también se puede hacer, si querés hacerlo competitivo, con los puntos, ¿verdad? Y el primero que llegue a tantos puntos, ese es el que perdió.
¿Cuál es ese juego?
Es el mismo. Uno. Pero cuando termina, cuenta los puntajes de las
cartas. Pero eso sí es ganas de plano perder amigos.
O sea, no, y ese es más que cabal, que fue al mar y no tienen, o sea, no hay nada ahí y solo ese juego llevó. Y entonces, hagamos lo que dure bastante el juego, ¿verdad? Uh-huh. Este de Settlers of Catan me ha gustado un montón.
¿Y usted lo tiene?
No lo tengo yo, pero siempre hay alguien que llega al mar que lo tiene. Entonces jugamos.
Va.
Y está bien bonito, está bien nosotros, chivo. Y tiene expansion.
Eso le iba a decir,
comprar.
Que con nuestros amigos tenemos una expansion. No, un extension para que puedan jugar 6.
Uh-huh,
uh-huh. Y ya es más emocionante y chivo.
¿Cuál es el nombre?
Se llama Settlers of Catan.
Okay.
Búsquelo ahí.
Ya lo vamos a poner.
Después.
Para que lo veamos. Y quiero ver el tercer juego que... No sé si Romicube me gusta. Quizás sí.
Romicube con mi abuelita.
Hay uno de dominós de que se llama Mexican Train. Ese es buenísimo.
Sabes que yo lo tengo, pero nunca lo he jugado.
Es excelente.
Yo lo vi, estaba en oferta en la tienda.
Uh-huh.
Y dije, why not? Y precisamente lo tengo aquí en el mar.
Ajá.
Mañana lo vamos a jugar porque, como digo, me dijeron que me tengo que quedar en casa mañana y vamos
a jugar juegos.
¿Sí? Entonces creo que Mexican Train lo vamos a tratar.
Es buenísimo. Es divertido, divertido. Bueno, y
yo no
también, you can make it last, ¿verdad? Porque puedes jugar nada más las primeras partiditas, pero va avanzando. O sea, la siguiente vez que arranca con otro set de números. Entonces, se hace bonito el Mexican Train.
Lo probamos mañana y te cuento.
Sí, cómo buenísimo, fue. Buenísimo.
A ver si sobrevivimos, porque estamos jugando solo nosotros, nadie más.
Hay uno que Francis, es que ahora se ha convertido como que mucho, se ha puesto muy de moda esto de los juegos de mesa. Y Francisco Castellanos tiene uno que es colaborativo, es de los pocos juegos colaborativos. O sea que todos los que están participando tenemos que vencer el juego, ¿verdad? Entonces, el juego, en este caso, el que él tiene es de un desierto. Tú estás en el desierto y hay una tormenta de arena que anda escondiendo y moviendo cosas en el tablero. Y tú lo que tienes que hacer es descubrir en el desierto una máquina para volar. Entonces, cada quien tiene que ir a buscar pedacitos en diferentes partes del tablero, las partes de esta máquina para volar.
Armarla.
Y después de X tiempo, tenés que haberla encontrado toda y armada para poder salir, si no todos se mueren. Así, no es que uno gane, otro pierde, sino que o todos ganamos o todos perdemos.
Qué chivo eso.
Interesante.
Es bien bonito ese juego, está bien chivo. Y Cards Against Humanity, que es eso, para matarse de la risa.
Ah, es chivo.
Sí, un poco dark.
Esa no se puede jugar con niños.
Sí, esa no se puede jugar con niños. Ese sí, no se puede jugar con niños, pero es entretenido.
Una compañera de trabajo hizo una vez una versión censurada y salvadoreña.
Uh-huh.
Porque iban a haber niños. Y entonces sustituyó un par de cartas.
Un par como todas.
Sí, varias.
Ajá.
Bueno.
¿Qué es Bengala? Jenga decías.
No, hombre, Guido. ¿Cuál es el Jenga de Sías?
Jenga es el que... El
sí.
Sí, el que construyes la torre.
Ajá.
Vaya, los juegos... Dice Guido, yo me llevaría ese que trae damas chinas y al revés tiene damas españolas.
Ah, ok.
Era como una estrella, sí, ¿verdad? Sí. De un lado.
Y del otro. Uh-huh.
Igual me acuerdo que había uno que era... La caja era como de metal. Y la tapadera era el tablero de las damas chinas y tenía las indentaciones donde iban las chibolitas.
Y del otro lado tenés dibujado, yo tengo ese.
Ajá.
Y tienen gavetitas adentro.
Donde van todas las piezas.
Entonces las gavetitas tenés la... Yo ese tengo.
Ese es chivo. Mi hijo le gusta el ajedrez, pero ahorita ya estoy al nivel que cada vez que jugamos pierdo, así que... It's not fun for me.
A mí me pasa lo mismo. Mi hijo saca el juego de ajedrez y yo le digo, juguemos damas. O sea, ya para
que... Sí, a mí me está empezando a pasar con Pablo eso. Ya, ya.
Uh-huh. También, Guío. Dice Guío, hay uno chivo que yo compré en juguetón. Es un Bengala de Sías.
No, el Jenga
de Sías.
Dice, son sillas que hay que poner una...
Unas encima de otras.
Así como este que hace el show en los partidos de básquet, que va poniendo las sillas una encima de otra.
Ah, wow. Sí, eso suena complicado, ese Jenga de sillas.
Yo me llevaría, igual, me llevaría las damas chinas porque las damas chinas son chivas.
Uh-huh.
Puedes jugar hasta 6 personas, tranquilo. Scrabble también.
Uh-huh.
Scrabble es bueno.
Scrabble es chivo, cada juego es diferente.
Y luego con Scrabble tienes que decir qué idioma, dependiendo de quién está jugando. Qué idiomas son válidos, quiénes no son, porque a veces,
si
nosotros empezamos en casa con inglés y luego español, inglés, y luego mi esposa agrega francés, yo no sé francés, o sea, ¿cómo sé yo si esa palabra está bien escrita o no?
Sí.
Entonces se pone interesante.
Sí.
Yo nunca lo he jugado bilingüe, o sea, o español
o inglés. Nosotros igual decidimos español o inglés.
Y la cosa también ahí, la variable es que si uno compra el tablero, en inglés, las letras que vienen, la combinación de letras
nosotros,
es distinta.
Sí,
o sea,
nosotros tenemos equivalencias. Entonces, cierta letra la sustituimos por, decimos que es la ñ.
La ñ,
claro.
O la doble R, porque si no, o sea, es complicado. Sí. Y el otro que me daría sería cranium, que es que veníamos hablando de cranium.
¿Cuál es ese?
Cranium es uno que es como una mezcla de varios. que se hacen equipos y entonces uno saca una tarjeta de un color diferente. Entonces una son que hace mimos, en la otra hace Pictionary, en la otra hace como Trivial, en la otra así, entonces cada una. Es bien chivo, es bien chivo.
Nosotros hemos estado jugando uno que se llama Headband, donde te pones y luego es buenísimo. Es buenísimo porque se dan unas cosas ridículas. O
sea, es ¿sabes que se ha salido una versión para el teléfono? Para el iPhone.
Para el iPhone.
Entonces, cuando tú lo pones aquí, te aparece la palabra y luego todos tienen que actuar y tú tienes que decir qué es.
¿Qué es la palabra?
Si es correcto, lo mueves para abajo y saca una siguiente palabra. Lo divertido de esto es que cuando terminas tu turno, puedes ver el video de los amigos actuando.
Graba la gente. Ajá.
Eso está buenísimo.
Entonces, si todo el mundo se ríe porque lo adelanta y lo pone todos haciendo muecas. Así.
Y es doble la diversión, porque sí. Primero te diviertes adivinando la palabra y luego viendo cómo. Porque ahora la gente se puede ver a sí mismos, cómo actuaron.
Sí, porque uno los está viendo y como que estos están locos, ¿verdad? Pero ya cuando ellos se ven ellos mismos, es más divertido. Es muy bueno ese Headbands.
Bueno.
Hey, pero si le gusta el Rummy Cube, ahí lo voy a llevar a jugar con mi abuelita.
Sí, a mí me gusta. Yo no había jugado, jugué hasta hace poco, como un año jugué. Y me gustó bastante el Rummy Cube.
Chivo.
Mira, algo diferente. Tú mencionaste que vas a tener un garage sale en tu casa.
Quiero hacer algo así.
¿Sabes que en mi vecindario lo que se hace es que lo hacen un par de veces al año e invitan a todas las casas del vecindario que quieren participar a que ese fin de semana o ese día
saquen
la venta? Entonces lo bonito de eso es que entonces llega más gente porque no eres solamente tú, sino que pasan por ahí, son 10 casas las que tienen la venta y entonces se genera más interés. Ahora son 10 personas que están en Facebook anunciándolo, que le dicen a sus amigos y se convierte casi como que en una fiesta del vecindario, porque todo el mundo está afuera y hay música y hay comida y a veces no importa si vendes o no, lo importante es compartir con
nosotros con lo vamos amigos. A hacer de hecho con la familia de mi esposo, bueno, con mi familia, ¿verdad? Con mi familia. Con todas las tías. Entonces, mi suegra y todas sus hermanas, son 4, van a sacar cosas de su casa también. Otros primos que también están casados, o sea, todos vamos a sacar nuestras cosas y estamos viendo dónde hacerlo en una
casa. ¿Cuál es la casa
neutra,
más concurrida?
Ajá. Invitar vecinos, gente. Y eso.
Ah, pues ahí llevamos, nosotros también eso, tenemos nuestro garage.
Con Simon, así que si Omar, Robbie tienen cosas que quieren vender,
tenemos un montón
llevan,
de cosas.
Le ponen precio y ya les se la mitad y mitad, dice Alex.
Sí, hacemos, y va a ser una comisión, cabal.
Está bien.
Sí, nosotros, porque yo cuando vivía en los Estados, cuando yo vivía en Michigan, había mucha, habían un montón de garage sales. En la época justo, abril, mayo, junio, y a mí me sirvió un montón para comprar un montón de cosas de invierno en las que yo no quería gastar demasiado dinero y no podía no comprar cosas de invierno para vivir en Michigan, ¿verdad? No era solo como, ay, aquí con el suétercito voy a sobrevivir. Entonces, me sirvió un montón y no soy tan quisquillosa con esas cosas, ¿verdad? Y me compré mis botas chivas, chumpa.
Todo lo de la Barbie.
Y ya después.
No, pero la Barbie tiene de todo.
Sí, no, sí, tiene
o sea,
todo.
Tiene carrazo, todo. Caballo,
bueno.
O sea,
todo. Ey, miren, ya les dije de este documental en Netflix, hablando de la Barbie.
Ah, de los juguetes.
The Toys
That Made Us.
El capítulo de la Barbie creo que es el segundo. El primero es el de Star Wars.
Sí.
Pero ahí vi la Barbie, la última Barbie que yo tuve era la. Ya se me volvió a olvidar el nombre. La Hairspray, creo que era. Entonces era una Barbie que tenía el pelo larguísimo hasta los tobillos. Venía con un spray y un peine con como un stencil. Entonces usted le ponía el pelo a la Barbie, le ponía ese peinecito con unas estrellas, le echaba el spray y el spray ya le pintaba el pelo, ¿vea? Entonces yo tenía a la Teresa, porque la Barbie es la Barbie.
Ajá.
Está el Skipper, que es la hermanita.
Ajá.
Está el Ken, pero también hay una que es que es moren, no es African American, pero es morenita, pero es como bronceada, es como latina. Ah, pues esa tenía yo y era anaranjada. Y la Caro, mi amiga, tenía la Barbie. Y entonces eran las amigas y eran un grupo de música. Bien chivo. Esa fue mi última Barbie. O sea, que yo fui y le dije a Santa Claus que la quería. Vea.
Está bien. Bueno, ¿y cuál fue el último? Vaya, ese es un buen tema. ¿Cuál fue el último juguete que le pediste a Santa Claus? ¿Te acordás? Así como se acuerda.
No, me acuerdo del más chivo.
¿El más chivo que le pediste?
O sea, yo ya estaba grande, solo porque no sé cuántos niños nos están escuchando. Yo tenía 10 años. Uh-huh.
Ya estaba como en el límite.
Yo ya sabía cómo funciona Santa Claus.
Las cartas.
Sí. Uh-huh. Yo ya sabía
cómo llegan al Polo Norte y todo.
Yo ya lo sabía, pero...
El Polar Express que te lleva.
Exacto.
Hice la carta. Fui con alguien que conocía a Santa y dije, quiero esta. Uh-huh. Y el 24, 25 de diciembre apareció.
No, yo esa parte de mi vida no la quiero recordar porque fue traumática, pero...
Y porque los niños no pueden estar escuchando.
Pero sí recuerdo mi juguete más chivo. Uh-huh. Lo que Santa me trajo, que fue... Uy, o sea, todavía recuerdo ese día. Fue tan asombroso. Fue el AT-AT de Star Wars. Uh-huh. Era el AT-AT, uh-huh, así gigante... Y un montón de stormtroopers y todo. Yo durante mucho tiempo le dije a la Caro le dije, tú sos el mejor regalo que he tenido en la vida después de la TAT. Después de la TAT.
Oh, wow.
Hoy ya es el primero. Hoy sí, ya se ganó.
Yo recuerdo que todavía vivía, o sea, que tenía como 9 años, porque fue mi primera Navidad en Estados Unidos.
You gotta read that, sorry. ¿Qué dijo?
La Skipper era como una muñeca Roxana para Lalo.
Se la agarraba. Mira, de la mano.
Yo no soy tan chiquita. Bueno, sí, soy un poco chiquita. Soy un poco bajita.
Acababa de llegar a Estados Unidos, a San Francisco. Y nos quedamos, cuando llegamos, nos quedamos a vivir en la casa de mi tío. Que por cierto se llama Guillermo también, igual que mi papá. Entonces era medio complicada la situación ahí del nombre, porque mi primo también era Guillermo.
¿Sabes ese nombre en esa casa?
Guillermo. Sí.
Mi abuelo se llamaba Guillermo. Mi tío y mi papá se llamaban Guillermos. Y los primeros hijos mayores de cada familia se llamaban Guillermo también.
Entonces de ustedes aprendió a George Foreman. Él tiene como 8 hijos y todos se llaman George.
George, yeah. Sí. La cosa es que, bueno, llegamos ahí y mi primo Bill, que es Guillermo, tenía un Atari. Y para mí eso era como que... ¡Oh! ¿Qué es esta cosa tan fabulosa y fantástica? Y aprendí a jugar jueguitos de Atari. Entonces yo esa Navidad le pedí a Santa Claus un Atari. Y me acuerdo cuando llegó el Atari a mis manos. Y era como que... ¡Oh! Esto es lo más fabuloso que he tenido en toda mi vida. Ha sido el regalo quizás que más me emocionó.
El Atari.
Ever.
El 2600.
El 2600 con el acabadito de madera y toda la cosa.
Ah, no, ese era el 1600.
No, era el 2600.
2600 con madera.
No era madera de verdad, era plástico. Parecía de madera y con los 4 switches, ¿verdad? Pero eso era para mí. Wow.
Perdón, la mía era la Hollywood Hair Barbie. Uh-huh. Esa, miren, la Teresa. Es que era bien bonita. Era bonita porque era bronceada. Sí. Es morenita como... Es el pelo como...
Sí, es tan.
Es tan, es bronceada.
Y hasta viene con el spray
para el pelo. Y ahí venía con el spray para el pelo. Era bien chiva. Sí.
Como, ¿cómo es que dicen la otra? La Barbie divorciada.
Jubilada.
No, la divorciada, la que viene con el carro de Ken, con la casa de Ken.
Pues yo creo que yo soy un poquito mayor que ustedes, porque yo recuerdo Pong, que era...
¡Oh, sí!
Sí, y era simplemente...
Dos rueditas.
Uh-huh. ¡Ah, Pong!
Y jugabas por horas.
Sí, sí, sí.
Pero no había nada más que hacer.
No había nada más que hacer, era lo único que... era lo único que había. Pero sabes que el creador de Pong es el mismo creador de Atari, uh-huh, y es el mismo creador de Chuck E. Cheese. Yo no sabía eso.
Ah, Bushnell.
Yo aprendí eso de mi hijo. Uh-huh. Él me dijo... Me contó toda la historia. O sea, yo todos los días aprendo algo de mi hijo. Es muy interesante. Sí. Yo no sé, si es que él es muy adelantado o que yo me quede un poquito atrasado, porque me enseña cosas todos los días. Pero yo recuerdo cuando recibí Pong de para Navidad. Ajá. No, pasé con mi primo jugando por horas y era interesante porque era lento, pero sí. Siempre...
Pero la podías regar.
La podía regar, o sea, siempre sí. la regabas. Pero fantástico. La verdad que yo no recuerdo cuándo dejé de creer en Santa Claus. Yo creo que todavía. Uh-huh. Y en mi casa, mi hija tiene 13 años, mi hijo tiene 12, y los dos...
Hacen carta.
Todavía creen en Santa Claus. Uh-huh. Porque cuando mi hija tenía 8 años, ella me dijo que ya no creía en la Tooth Fairy. Entonces, cuando ella dijo eso, como los dos días perdió un diente. Ah, y se despierta el siguiente día, busca el dinero debajo de la almohada y está el diente todavía. Y el siguiente día, lo mismo, y de repente viene y me pregunta. Y le digo, well, you don't believe. Si tú no crees, ya no viene. Mi hijo escuchó eso. Yo sí creo. Yo I always believe. Y la prueba es que él perdió un diente y allá son $5 por cada diente. Yeah. O sea, sale un poco caro. Entonces, cuando ellos vieron que cuando ella dejó de creer en la Tooth Fairy, ya los dientes no se les compraban, siempre creen en Santa Claus. O sea, uh-huh. Nosotros cada diciembre vamos al Museo del Tren en Sacramento, California, donde está el Polar Express. Uh-huh. Y subimos al tren, los niños en sus pijamas.
Y ahí dejan las cartas y todo.
Sí, no, bueno, van a hablar con Santa Claus porque leen el Polar Express, el Hot Chocolate para todo mundo, uh-huh. El baile, la canción, de entre el vagabundo. O sea, toda la historia del Polar Express la viven en un tren que está... caminando. Y es una tradición que, vaya, mi hija tiene 13 años, creo que lo hacemos desde que ella tiene como 3 años con todos sus amiguitos. Entonces, normalmente somos como 5 familias las que vamos, que empezamos con los niños mayores y ahora vamos con los niños menores. Sí. Hay algunos niños ahora que todavía tienen como 5 o 6 años, pero ya es una tradición. Y es muy bonita. Entonces, ellos saben, you know, que te preguntan, Santa Claus sube y dice, do you believe? Uh-huh. Entonces, si tú crees, suenas la campana.
La campana.
Entonces, ellos saben que si mientras ellos crean, se mantiene la tradición.
La magia.
La sí. magia.
Si hay niños escuchando, ya oyeron.
Sí, entonces hay que creer.
Siempre.
Siempre.
Aunque otra gente les diga lo contrario.
Sí, hay que... Sí, es parte de la magia.
Mi hija mayor cree tanto que ahora es mi little helper. Ya ella es mi elf honorario aquí en la casa.
Muy bien.
Sí. Bueno, hablando de museos, con el guío fuimos el miércoles pasado, hace una semana.
¿El miércoles de la vacación?
Sí, el miércoles de la vacación. Estábamos los dos papás solteros porque la Ley y la Caro andaban en Washington las dos.
¿Juntas?
Not really, pero
no, o sea, coincidieron. O sea, en ese momento estaban por separado. De hecho, nunca se juntaron, ¿eh? Entonces el guío y yo dije, pues mira, ¿qué vas a hacer, ve? Entonces nos fuimos al Museo de la Fuerza Aérea, que yo nunca había ido.
Ah, ¿dónde queda ese?
En Ilopango.
En Ilopango.
Ya, sí.
Y luego fuimos al Museo del Tren. O sea, hicimos los dos museos en una mañana, un pedacito de la tarde. El de la Fuerza Aérea está bien bonito. Éramos los únicos. O sea, nos dieron el tour solo a nosotros. Tuvimos que esperar el guía como 15 minutos.
Uh-huh. Lo tuvieron que llamar. Hay gente.
Sí, lo llamaron. Actually, o sea, en realidad
sí. ¿Y hay
sí.
que hacer cita o algo? ¿Cómo
no,
funciona?
No, usted llega. Lo único que lo guías son muchachos que son pilotos. Y tuvo que llegar. O sea, de repente apareció en bicicleta.
Aterrizó su avión, sí. se fue al museo.
Sí, nos fue a traer y ahí nos empezó a dar el tour. Entonces, empieza
el
tour.
Ahí donde hacen el air show.
Allá donde hacen el air show. Entonces empieza el tour como con unos 6-7 aviones que vienen desde la Guerra de las 100 Horas, que fue de 1969 con Honduras, a aviones y helicópteros que se utilizaron durante la Guerra Civil aquí en la década de los 80s, aquí en El Salvador. Y luego entras al museo y ahí hay una cosa que nos impactó a nosotros, porque el museo es lo que antes era el aeropuerto internacional del Salvador. Entonces, el museo está donde era el aeropuerto. Y ahí en medio hay una cosa de que dice norte, sur, este y oeste, como que fuera pintado en el piso. Y nos dicen, esa es la Rosa de los Cuatro Vientos. Eso creo que nos dijeron que se llamaba. Había algo de los Cuatro Vientos, creo que era la Rosa de los Cuatro Vientos. La cosa que la acústica que está ahí, tú te paras y se escucha en todo el edificio. Entonces tú no tenés que gritar, tú hablas ahí, pero solo ahí, solo en ese puntito, tú hablas y se escucha en todo el edificio. Entonces nos explican que en ese momento, como no había altoparlantes, las aeromozas se paraban ahí para decir cuál era el siguiente vuelo.
¡Wow!
Y a pura acústica, pero es impresionante. Se oye en todos lados. Y das un paso a la derecha o a la izquierda y no se oye.
Claro, pero no es por nada, pero nuestra, ¿qué? Nuestra idiosincrasia latina es que hablamos y hablamos fuerte. O sea, ve a cualquier restaurante aquí en El Salvador y oís el montón de gente hablando al mismo tiempo. Entonces, imagínate en el aeropuerto, la gente hablando a un volumen fuerte. Esa aeromoza tenía que gritar, creo yo, para que todos la escucharan.
Seguramente.
Todo el mundo se callaba en ese momentito.
Y ahora la pregunta es, ¿fue diseñado de esa forma?
Así fue diseñado.
O simplemente fue iban caminando y de repente ella pasa por ahí y todo el mundo la escucha. ¡Ey, regresate! ¡Decilo de nuevo!
fue por diseño, pero es impresionante, la verdad. Y como está vacío, entonces seguramente lo tenías que gritar en ese momento, pero ahorita eso. Y hay 11 salas. Entonces vas por todo el aeropuerto y vas viendo, hay un montón de la Guerra de las 100 Horas, de la guerra con Honduras. Hay como 3 espacios bien chivos. Aprendes un montón. Y luego está todos los uniformes que se han ocupado la Fuerza Aérea durante los... Durante, a usted le encantaría
eso,
que le encantan los uniformes.
Creo que va a tener que ir sola. No puede llevar al esposo.
Sí, sí.
Puede emocionar.
Abrazando los uniformes.
O sea, todo el mundo sabe lo de los uniformes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Todos
sí.
Los que escuchan la charamusca.
Sí, la charamusca está a nivel mundial.
Sí, o sea, todo el mundo...
Lo peor es que es paja. O sea, no hay... Bueno, whatever.
Sí, sí, sí. Sí, todos sabemos que es paja. Es show. Por Dios, que es show.
Fue inventado.
Sí. El próximo meetup como 3 charamuscas. Sí, informado.
Alejandra. Ay, no.
Alejandra. Andrés y Emilio.
Hey, saludos, Andrés y Emilio. Para cuando nos escuchen mañana, Andrés y Emilio Nasser, hasta mañana.
Hey, pero bueno. Uh-huh. Lo de Santa.
Pues sí.
Estoy creyendo en Santa, niños Nasser.
Sí, es que hay que creer. Mientras tú creas, la magia continúa.
Chivo.
De eso se trata.
O sea, bueno,
solo hablando de Santa, porque yo crecí en Oriente durante el tiempo de la guerra. Entonces, mi padre a mí me decía, mira, porque íbamos a Handal y Sobrinos a comprar mi regalo de Navidad. Entonces, mi padre a mí me decía, mira, Santa hasta aquí se le hace difícil llegar porque está peligroso. Entonces, Santa me envía lo que necesitamos para que tú tengas tu regalo de Navidad. Entonces, aunque a veces iba yo a verlo, yo sabía que Santa era el que proveía y que se aseguraba que yo tenía mi regalo.
Sí.
Yo bien recuerdo, era Handal y Sobrinos, era donde íbamos todo el tiempo a recoger los regalos que Santa me
mandaba. Que esa era la sucursal.
Esa era la sucursal ahí, porque, o sea, en Oriente era un poquito más difícil que en San Salvador. Y hablando de Ilopango, lo mismo durante los años 80, cuando teníamos que venir a San Salvador por trabajo o lo que sea, volábamos a Ilopango. Porque
aeropuerto.
Durante la Guerra Civil era un poquito peligroso venir de Oriente hacia acá manejando. Sí, entonces, sí. Tomábamos una avioneta en la Hacienda La Carrera,
claro.
En Usulután. y aterrizábamos acá
en el aeropuerto,
en el aeropuerto de Ilopango. Y era muy interesante, en los aviones pequeños, cuando pasaba sobre el lago, siempre bajaba el avión. Tú ya sabías que al pasar por el lago, uh-huh, ibas a sentir
el bajón.
La primera vez te asustaba. Después de eso, como que era ir a las ruedas. O sea, ya uno sabía
era como un bache.
Sí, era como... Entonces, ya después uno hasta veía a los que volaban por primera vez para ver la reacción de ellos. O sea, uno... Exacto.
Mira,
así que era parte del trip, sí.
Eso le iba a decir, que yo sé que hay ahorita han habilitado una... unos vuelos para San Miguel. No vieron ninguno ni ninguna información ahí de vuelos saliendo para Oriente.
No, todo era museo. Ahí los aviones esos no.
Bueno, pero
no
ahí mismo,
motor.
Pero de ahí mismo salen, pues. Se llama algo como taxi aéreo.
Sí.
Se lo prometo.
Sí.
Sí, pero eso era lo que existía en los años 80.
Pues ya está
aéreos.
Otra vez.
Regresó.
Sí.
Yo creo que nunca se fueron, siempre han estado
verdad.
Ahí.
Sí. Sí. Omar, Moraes.
Sí, por favor.
Yo pensé que era algo nuevo.
No, tiene ahí un montón de tiempo. Tal vez los aviones están más nuevos.
Pero mire, taxis aéreos reanudarán vuelos hacia San Miguel en el 2015, vaya.
Thank you.
Dejaron de estar un tiempo.
A San Miguel, llegaban hasta Usulután quizás. De ahí tenía que agarrar el bus para irse para San Miguel.
Para por el Cuco. Y bueno, lo que más le gustó a nuestros hipotes es que había cabinas de avión y de helicóptero. Entonces los bichos se podían subir y jugaban de que lo manejaban y andaban con mochilita, pero entonces el guío los pone que se suban con la mochila. ¡Aviéntese para caída, bicho! Estuvo simpático. Ese es el de los aviones, que yo nunca había ido, pero nos trataron súper bien. Dura como una hora y 20 más o menos el tour. Y
apto para todas las edades.
Apto para todo público. Uh-huh. Y cuesta $1 por adulto,
uh-huh,
y 50 centavos por niño.
Es tremenda ganga.
Súper bien.
Sí, algo así. Y niños menores de 7 años no pagan.
No pagan.
Entonces ahí no pagó ni Juan Andrés.
Ni Juan Andrés, ni Emilio.
Ni Emilio.
O sea, gastamos $3 en las entradas.
Y duró como una hora.
Hora y veinte, hora y media, la vuelta. Bien bonito. Y luego fuimos al del ferrocarril.
Inmediatamente después.
Bueno, paramos en Plaza Mundo a almorzar. Ajá.
Porque el del ferrocarril está por el reloj de flores, ¿no?
El reloj de flores para arriba. Entonces, pero es como 5 minutos, vea, uh-huh, entre uno y el otro.
Plaza Mundo es bien bonito, por cierto.
Entonces fuimos a Plaza Mundo, ahí almorzamos y luego nos fuimos ya al de ferrocarril. $1 la entrada por adulto, 50 centavos entrada por niño. Menores de 7 años no pagan.
O sea que volvieron a gastar $3.
$3 en la entrada. Y $1 por vuelta en el tren, todos parejos. O sea,
ahí todos pagan.
Todos pagan.
Aunque lo lleve chineado al niño, hay que pagar.
Todo mundo paga. Entonces, total que fueron como 10 pesos en entradas. Y lo chivo, gracias, es que lo han crecido el Museo del Ferrocarril. Porque yo les conté aquí cuando fuimos.
Hace como un año, ¿no?
Hace como un año.
Sí.
Hay cosas nuevas.
Wow.
Han hecho una casa que es como de época. Entonces han construido una casa que es como de época donde hay exposición de fotografías del ferrocarril. Han hecho un vivero café. Han hecho un... ¿qué sería? Un food train.
Uh-huh.
Entonces es un vagón que es un restaurante. Entonces uno se mete al vagón y ahí uno pide y todo, y ahí tiene mesitas adentro y uno come adentro del vagón. La primera vez yo no vi un lugar. Ustedes han visto esta serie que se llama, que es de unos trenes que son como de Disney.
2, 4, 6 y 8 son 10 puestos en la...
Thomas y sus amigos.
Thomas, James and Percy.
Ajá, cabal, sí. Thomas, wow, Thomas. Ajá, entonces Thomas...
Si pregúntame de programas de niños, de hace unos, y me los puedo todos, lastimosamente.
Pues, ¿te has fijado que en Thomas está una onda que es un gran hueco y hay un riel? Entonces se pone los trencitos y gira y agarra un...
Cambia de dirección.
Ajá, ahí cambia de dirección. Entonces viene, gira y lo pone en otro. Pues está esa onda, man.
Perfecto.
Está esa onda donde están los rieles, se pone la locomotora y la gira. Súper chiva. Está buenísimo.
Que yo recuerdo que en El Salvador había un pueblo donde no tenían eso y el tren tenía que entrar de retroceso. No sé exactamente a dónde es, pero yo he escuchado esa historia. Ocupaban uno de esos para darle vuelta, pero no lo tenían. El tren tenía que entrar de retroceso. Retro. Sí.
Ese se llama el Roundhouse.
Ajá.
Donde entra el tren y ahí lo mueven hacia la pista que tiene que ir.
Sí, se llama la Casa Redonda.
Ah, bueno.
Ajá. Se llama la Casa Redonda. Y ahí están en un semicírculo, están un montón de locomotoras y de vagones. Es bien chido.
Y es interesante que mencionaste que tenían lo del café, porque en realidad el ferrocarril dentro de El Salvador por el café, uh-huh, para mover el café hacia Acajutla y...
Desde
allá, exacto. Que por cierto que el pueblo de donde yo soy, Puerto del Triunfo, fue creado para poder sacar el café que venía de Santiago de María. Porque los productores de Santiago de María les cobraban demasiado en Acajutla y La Unión. Entonces decidieron ellos el crear el Puerto del Triunfo. Y se llama Puerto del Triunfo. Yo acabo de aprender esto recientemente. Ajá. Yo siempre había querido saber por qué se llamaba así. Resulta que en cerca de Santiago de María hay un pueblo que se llama El Triunfo. Y se llama así porque Morazán, uh-huh, ganó una pelea ahí y se llamó El Triunfo. Y luego fueron la gente, una compañía ahí que se llamaba El Triunfo Limited, que era de unos americanos, quienes crearon
el puerto
y lo nombraron el mismo nombre que ellos tenían, Puerto del Triunfo. Entonces resulta que mi pueblo está nombrado por una victoria de Morazán, y Morazán nunca anduvo por ahí, sino que fue casualidad que el nombre se lo llevaron hacia ahí. Pero fue el tren viniendo de Santiago María con el café el que hizo que se creara ese pueblo.
El puerto.
Hace mucho, mucho tiempo, antes que yo naciera.
¡Wow!
Sí. Bueno, sí, pero no mucho antes.
Unos días llegó el tren antes que yo. Sí,
habrá sido, ¿qué? 40 años antes.
Más o menos.
Sí. No, pero hay un pueblo que yo sí quiero saber por qué se nombró así.
Cacaupera.
No, Mercedes Umaña.
Yo Cacaupera quisiera saber.
Es que Cacaupera, si lo divides,
sí.
O espera.
Sí, o no.
O no.
O sea, queremos que sea pera. Algo en el piso y dijo,
¿qué será esto?
¿Qué será eso?
¿Lo muerdo? No vaya a ser que no sea pera.
No vaya a ser que no sea pera. No, este pueblo se llama Mercedes Umaña. Uh-huh.
¿Quién era la niña Mercedes, dice usted?
Ajá, o sea, ¿por qué le pusieron el nombre a un pueblo a esta persona?
Busquémoslo.
O sea, ¿qué hizo? O sea, haber tenido muchos hijos.
Sí, Wikipedia no dice nada, solo dice que Mercedes Umaña es una municipalidad en Usulután.
Pero no explica.
No explica el por qué.
Según el censo oficial de 2007, tiene una población de 13.092 habitantes. Eso tampoco nos dice mucho.
Yo creo que hay que ir a buscar a la familia Umaña.
Y preguntarle.
Pregunta, ¿dónde está doña Mercedes?
Sí, ok. Queremos saber.
¿Qué hizo?
¿Por qué? Tiene que haber una familia Umaña ahí.
Espérense, dice aquí, para 1874, en la hacienda Umaña, se encontraba el caserío Mercedes.
Oh.
erigido en pueblo el 4 de marzo de ese año, y en el cual habitaban unas 610 personas. Obtuvo el título de vía el 23 de mayo de 1956.
En la hacienda Umaña, sí, tiene razón.
Y las fiestas patronales se celebran en el mes de septiembre en honor a Nuestra Señora de las Mercedes.
Entonces es una combinación. Porque es la hacienda de los Umaña.
Ajá.
Y la patrona
seguramente era
la Virgen de
las Mercedes.
Entonces es la Virgen de las Mercedes de
Umaña.
Umaña. Por eso es que es Mercedes. Bueno, pero le quitaron el D en algún momento.
Sí, porque sí, es Mercedes Umaña.
Es Mercedes, no es Mercedes de Umaña.
No, eso hubiera sido otra, señor. Esa es otra. Es la mamá. Esa es la mamá. Esa es la mamá. Mercedes de Umaña es la mamá.
Ella no nació no, en la hacienda. Niña. Ella se casó y llegó a vivir ahí.
Sí, sí,
de
no.
Umaña.
No, esta es la niña Meches.
La mía, sí.
Sí, la niña Meches. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más?
Omar Playa, vea.
Omar Playa.
Yo fui a la playa y aprendí a... Bueno, no aprendí a surfear. Recibí clases de surf. Me logré parar en la tabla de surf y...
No es fácil.
No, cuesta.
¿En el mar?
En el mar.
O sea. O en la arena.
Fíjate que en la arena no. En la arena lo que hacen es que dibujan la tabla en la arena. Y ahí tienes que hacer el porque ahí te explican cómo tienes que hacer ese empujón.
La lagartija.
Qué yuca ese empujón.
No te bajaron, a mí me prestaron la tabla, aún en la arena.
No las querían poner.
Yo creo que ahora la tabla se la habían alquilado a alguien más.
¿Alguien más?
Y te la dibujaron en la arena.
No, pero, siempre la dibujamos.
No es usted el único, le dijeron.
Dibujamos la tabla.
Imagínese que aquí están las olas, le dijeron. No se preocupe.
Así se duerme, igualito.
Igualito.
Regrese mañana para la siguiente clase y ya lo metemos al agua.
Al agua.
No, pero la primera parte sí es así, que te enseñan cómo tenés que hacer el movimiento correctamente para poder parar y toda la cosa. Y éramos un montón, éramos varios ahí parados. Siendo
la... Alcanzaron las tablas.
Marco también, ¿verdad?
Y Ibero, y Luz, y Dani. Y
todos los...
Ajá, y ahí te dicen, mira, la garantía de ellos es... Te vas a, durante la hora, te vas a lograr parar y vas a poder surfear all your money back. Entonces, va, chivísimo, démosle, ¿verdad? Y empezamos, pues, a tratar. Ese push-up es yuca y es cansadísima. Y ya después de la quinta vez, quinto wipeout, ya estás como que despaja, no me voy a poder parar. Pero eventualmente te lográs parar.
Sí.
De tanto estar intentando, te paras y yo creo que...
Es que si no, te tiene que dar el pisto de regreso. Sí. No, le dicen a la ola, que se pare, que se pare.
Dale.
No, después me di cuenta por cómo es que logras pararte. Porque ellos te van llevando detrás de la tabla, ¿no? Y luego te empujan y te dicen, vaya, dale, dale, dale. Entonces tienes que pararte. Cuando te dicen dale, 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 está el chavo deteniendo la tabla.
O vive en la ola, los dos tipos, uno adelante y uno atrás. Levantalo.
No, te agarra. O sea, es más divertido porque te agarran la tabla, básicamente, como que, y si ven que te vas por un lado, te la mueves. Ya después.
Le ponen training wheels a la
tabla.
La tabla con training wheels. Ya después solo te medio empujan y ya vas vos solito riding out el resto hasta llegar a la arena, ¿no?
Entonces fue una clase de una hora.
Yo recibí una clase de una hora y ya no pude regresar, ni tenía ganas de regresar por la segunda porque estaba. De veras que súper cansado. Y también considerando lo que me acaba de pasar, dije yo, qué estúpido que estoy haciendo. Yo no debería estar haciendo esto, ¿verdad? Esto no debería de ser. Entonces ya dije, bueno, hasta aquí llegué yo. That's it. Ya lo chequé de mi bucket list. Done. Pero Marco le encantó tanto que me pidió el siguiente día si podía recibir la segunda clase. Entonces lo llevamos y aquel ya siguió ahí. Aprendiendo, ya aprendió súper bien aquel, por lo menos a hacer ese push-up.
Sí, yo creo que tú subiste la foto de la...
Sí, ahí Telegram, en Instagram.
Sí.
Ah, en Telegram. Es
en el Telegram, ahí está. Y para una tabla virtual, dice.
Sí, no, es que eso es lo bonito de nuestro país, que nos lo ingeniamos. O sea, el instructor llega y le dice, mira, no alcanzan las tablas. O sea, tenemos 5 y tenemos 10. Dibujárselas, decirle que así es.
Así es, sí, vos dibujar en la arena.
Vos dibujar en la arena y decirle que así lo hacemos todos los días.
Sí,
entonces funcionó. Ya quedó.
Quedó instituido.
Sí,
ya. Uh-huh. Ya, de hoy en adelante, si no te la dibujan, te sentís que te trataron mal.
Sí.
La segunda clase ya era presencial, dice Guido.
La primera es virtual.
Sí.
Imagínese.
Sí.
Es usted y el mar.
No, cierren
los ojos.
En realidad, todas las clases son así y solo vas para el examen, ya al agua. Y ahí es donde puedes pasar, como que fueran online courses. Maestría online.
No, yo soy muy bueno para jugar golf en mi celular.
Buenísimo. Sí, la haces. Ahí sí.
La hago. O sea,
sí.
Me llevas al campo de golf y Yo con el dedo le quiero pegar a la pelota. No funciona.
Pero ¿saben qué? Me gustó esta Semana Santa. La aprovechamos muy bien, creo yo, con mi esposa, porque pasamos 2 días ahí en el Zonte, haciendo toda la onda de surf. 2 días luego en el Balsamar, que ahí sí para mí fue full relax. Y luego 2 días en el lago de Coatepeque. Entonces, tuvimos las experiencias de los 3 diferentes ambientes, súper chivo, y sentís que la vacación es larguísima. Sentís que te abunda, o sea, como que eso de estar cambiando cassette entre una actividad y la otra, sentís que ha pasado un montón de tiempo.
No, y te diré, para mí esa es una de las bellezas de nuestro país, que tienes el acceso a todo. Y es, o sea, yo he desayunado en la playa, almorzado en el lago y cenado en San Salvador. Uh-huh. O sea, y como tú dices, es bello el saber que tenemos acceso a todo eso, que ya es tan bello. O sea, donde yo vivo en Oakland, o sea, sí, puedo ir al mar, pero al agua no te metes, a menos que andes
wetsuit
y todo lo demás. Si quieres ir a la montaña, vas a Lake Tahoe, pero te tomó un par de días para ir y venir y todo lo demás. O sea, es bonito, pero no tienes ese acceso que tú tienes aquí. Aquí tú te puedes levantar en la mañana en San Salvador y dices, ¿y hoy qué hacemos? Y un par de horas después, estás en la montaña, estás en el lago, estás en el mar. O sea, y tenemos tantas cosas, según tú mencionaste, el Museo del Ferrocarril, el Museo de la Fuerza Aérea, cosas que a veces estamos acá y es tan pequeño y ni cuenta nos damos y no lo aprovechamos, pero tenemos tanta belleza, tantos recursos, que es de ponerles más interés. Es de ver lo que tenemos, ir y disfrutarlo, porque a veces uno está en la casa y ¿hoy qué hago? Y hay tanto que hacer.
Y evoluciona, siento yo. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, en mis años de universidad, lo que estaba de moda era Apaneca. Ahora lo que está de moda es Ataco, que no figuraba para nada
antes.
En los 90s.
Sí, yo Ataco me acuerdo haber pasado por Ataco y creo que haber ganado fuimos. No había nada más.
Ajá. Feria ganadera.
Sí.
Uh-huh. Ahora Ataco es the place to go. Y Apaneca se ha quedado como un pueblito.
Se puede ir también.
Como el sí.
En la noche. Sí.
De 9
después de las 11.
Sí. Saliendo de aquí de las 9.
Que hay nightlife en Ataco.
Fíjate que yo les iba a preguntar acerca de Ataco, pero dada la hora, creo que le voy a preguntar a ellos. O sea, si yo me voy ahorita,
¿qué hacemos allá?
¿Qué hacemos allá?
No se vayan ahorita. No, mentira.
Más tarde.
Muy temprano. Muy temprano. Ahorita está muerto. Ahorita está muerto. No, dele una hora más, por lo menos.
Que Omar mandó
pasen
ahí
a cenar primero.
Omar mandó en Telegram una foto de la... Usted fue el que mandó eso, ¿verdad?
¿De qué?
Que andaba en lancha, en la luna llena, en el lago de Coatepeque.
Ah, sí, pero es el lago de Coatepeque.
Vaya, yo también hice eso en Suchitoto, luna llena, es que en la noche. En Suchitoto. Todos me hicieron mala fama.
No, pero es que Omar ahí estaba ya, ¿verdad? Ahí tenés la casa.
Ahí estaba en la casa de alguien. Que toda la gente que tiene sus propias casas y todos volados, si salen en la lancha en la noche tranquilamente. Ajá,
hasta tipo 8:30.
Ajá. Pues sí, 9. Yo me subí a la lancha a las 5. Regresamos como a las 6 y después cenamos pupusas en Suchitoto.
Después subieron en la lancha otra vez. Después,
sí, no, lo que no te he dicho es que cambiaron de lago. O sea, empezaron en Suchitlán, siguieron en Ilopago, terminaron
mucha
en
Mucha mala fama me han hecho. Pero bueno. Hay lugares bonitos en Ataco, pero váyase de día y quédese allá.
Perfecto, gracias.
Es súper bonito. Bueno, yo creo que sí llegamos a la hora. Sí, ya estamos un poquito pasados.
Mira, Guillermo Nasser, deja de molestarme.
Que dice que usted puede hacer longboard en la tabla normal. Muchas gracias a nuestros productores ejecutivos, al que tenemos aquí esta noche, a Jaime Mira, el Mira Law Group de Oakland, California, y el Grupo Mira de Santa Tecla. Muchísimas gracias también a Mario Girón, a la familia Vázquez, a José Paniagua Gutiérrez, a Jessica y a Carlos Alexander Sorto. Y también le recordamos que usted puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. Solo visite lacharamusca.com y apriete el botoncito de donaciones y aproveche ya que todavía tenemos los precios de oferta.
Los precios de Semana Santa.
Sí, precios de Semana Santa. Así que apúntese no solo para unos 5 o para unos 10 episodios. Muchísimas gracias, Robbie.
Gracias, Omar.
Gracias, Ale.
Gracias.
Gracias a Jaime.
Gracias, Jaime.
Gracias a ustedes y a todos los charamuscos que escuchan. Y apúntense. O sea, a dólar es oferta.
Hay que aprovechar.
Hay que aprovechar. Sí. O sea, y si compra los primeros 5 episodios por $5, los siguientes solo son $5 también.
Sí. También, sí, correcto. También. Correcto.
O sea, es una oferta.
Y su vida puede cambiar.
Sí, cambia. El buen karma.
Yo doy testimonio. Mi vida ha cambiado. Mi esposa me adora, mis hijos me respetan, la empresa.
Ya dentro de poco ya no se van a...
cabello, ¿verdad?
Antes yo no tenía ya cabello, o sea, se regeneró. O sea, testimonio. Ah.
Dentro de poco los niños ya no se van a pelear en los juegos de mesa.
Ya no, yo creo que mañana ya jugamos un juego sin pleito.
Sí. Sí. Ya, a ver, que funciona.
Gracias, Guío, por estar conectado.
Sí.
Hey, saludos a toda la Mara, a Neto Vázquez, a Peggy, a Carlos Melgar, a Henry, a don Mario Girón y Carlos Rodríguez también estaba por ahí.
Está leyendo,
por cierto, si le ha gustado el show en YouTube, denos like ahí en YouTube, también eso nos ayuda.
Hey, ahí Neto, manda saludos a Jaime. Yes.
Saludos, gracias.
Bueno, y esto es todo. Pásela bien, pásela bonito. Y no le hicimos test de guanaquismo a Jaime. No,
pero es que...
Estuvo rico el whisky, yo creo que...
Sí. Es que no estaba Guío. Pero en la siguiente que esté Guío, la próxima. Queda la invitación abierta cuando quiera venir.
Yo aquí vivo y visito Oakland, así que...
La próxima hacemos el test de guanaquismo. Bueno, pásela bien, bonito. Y nos vamos diciendo como siempre...
¡Salud! ¡Salud!